El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Pelegrinatge a Roma en vaixell, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, del 15 al 19 de setembre del 2014. Un viatge en Grimaldi Lines converteix el trajecte en una experiència única. Dins del vaixell celebrarem l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i gaudirem de la seva conferència al Papa Francesc que trobarem. I a més, a Roma assistirem a l'Audiència General del Papa. Apunta-t'hi! Per més informació, truca al 93 409 27 70.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que és l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, avui el fem mixte, perquè la nostra entrevista la farem des d'aquí amb els nostres entrevistats que estan a Barcelona, que estan als estudis de Ràdio Estel. Per tant, ja saben que aquest programa no el podríem fer sense la nostra productora, sense la Montse Buera i sense els controls tècnics, l'Àlex Alsina. Però avui també hem d'agrair al tècnic de Ràdio Estel, que és el Jordi Carretero. Moltes gràcies, Jordi, per ajudar-nos a fer l'entrevista. Avui parlarem de l'osteoporosi i de com fem el diagnòstic de l'osteoporosi mitjançant la densitometria. I per això ens acompanya, els tenim als estudis de Ràdio Estel de Barcelona, el doctor Luis del Río i la doctora Silvana Di Gregorio. Ells són metges, tots dos, del CETIR, del grup mèdic CETIR, que després ens explicaran molt i molt bé què és això de l'osteoporosi i com ho podem diagnosticar mitjançant la densitometria. Seguirem amb la pregunta de l'oient contestant una qüestió sobre la grip A, que està tan i tan de moda ara, arrel d'una pregunta que ens ha fet el Jordi Alé. I ens explicarà la doctora Núria López, que ella és la cap del Servei d'Urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Acabarem, com sempre, amb el nostre senzill Consell de Salut. Avui, la Montse Buera ens ha preparat uns senzills consells per prevenir l'aterosclerosi. Doncs, tal i com us hem comentat, avui contem amb la presència del doctor Luis del Río. Ell és doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Nuclear, i de fet ell és el director científic i responsable de la unitat d'IMES de CETIR Grup Mèdic, i a més és membre de la red d'investigació RETICEF, que depèn de la Universitat Carlos III. I contem també amb la doctora Silvana Di Gregorio. Ella és mèdica especialista en endocrinologia, doctora en Medicina per la Universitat de Buenos Aires. Ella va treballar des de sempre, des de l'any 1997 amb malalties metabòliques òssies, i des de l'any 2002 està treballant juntament amb el doctor Luis del Río al Departament de Densitometria de CETIR Grup Mèdic. Moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies per la invitació i moltíssimes gràcies.
Perfecte. Doncs anem perquè se situï una mica l'audiència exactament. CETIR Grup Mèdic, què és exactament? On es podia localitzar, on el trobarien?
CETIR es una institución que comienza a finales de los años 60 y su eje vertebrador fue los inicios de la medicina nuclear en Cataluña, y fue uno de los primeros centros que utilizó los elementos radiactivos para el diagnóstico en España. Fue el segundo probablemente de manera privada. Esto fue aumentando a lo largo de las décadas y poco a poco se fue ampliando a otras áreas diagnósticas, como la resonancia magnética. Fue el pionero en España en tener un equipo de resonancia magnética. También al área de radiología, desde el punto de vista que comienza ampliando su arsenal diagnóstico con áreas radiológicas convencionales, y después pues los ultrasonidos, la ecografía, la densitometría desde los finales de los años 80. Fue el primer equipo densitométrico isotópico que se utilizó en Cataluña también, y el segundo de España. Fue pionero Por tanto, en muchos campos des del punt de vista del diagnòstic per la imatge.
Seguint dels camps del diagnòstic per la imatge que nosaltres sempre pensem amb la radiografia, doncs la veritat és que CETIR s'ha especialitzat en fer absolutament de tot i tècniques molt i molt complexes actualment.
Pràcticament sí, són de molt sofisticades i con vocació de innovar i de ofrecer més al clínic, al usuari i al pacient més informació que la que podemos conseguir con nuestro fonendo, con nuestras manos y de una manera sencilla. Esa es la vocación que tiene CETIR como institución sanitaria.
Vale, molt bé. Parlem ja de l'osteoporosis. En què consisteix així? Perquè fàcilment, què seria l'osteoporosis?
Pues la definición si es de ser una enfermedad que afecta a la fortaleza de los huesos y que se caracteriza porque los huesos se vuelven más porosos, pierden masa ósea, pierden material, y eso hace que la resistencia efectiva del hueso se degrade, de tal manera que la complicación de la osteoporosis es la fractura. Los huesos se rompen porque no soportan el papel biomecánico que les otorgamos, ¿no? Les damos más carga de la que ellos pueden soportar y se rompen.
I s'acaben trencant. I això és molt freqüent, perquè la gent interpreta osteoporosis, això és dones després de la menopàusia, o ho podem trobar també amb homes, o podem trobar amb nens, per exemple?
La osteoporosis és també, des d'un punt de vista de definició d'anatomia patològica, un element que solament quasi se podria diagnosticar mediante una biopsia òssia. Por el momento, para hacerlo más fácil para el clínico, porque el problema de la osteoporosis es que avanza y se sitúa en el paciente de una manera silenciosa, no da síntomas, ocurre poco a poco.
És a dir, que te n'adones que tens un os osteoporòtic quan se't trenca,
sí,
i tens la fractura.
Sí. Uno de los elementos que yo utilizo más para acercarme a la población o al paciente, cuando le tienes que explicar la situación, y además cuando tienes que explicárselo a los padres de un niño que puede tener un cuadro que va a devenir en una osteoporosis, es que el hueso se comporta casi como si fuera una entidad de ahorro, como si fuera una cuenta corriente. Tú, desde pequeño, vas ahorrando con la capacidad de una hucha. La hucha, el tamaño de la hucha es la que te permite, mediante la herencia genética que te han ofrecido la familia, los padres, y tú puedes alcanzar un nivel máximo de masa ósea, de estatus de calidad en el hueso, hasta un determinado momento, que alcanzas también la mayor madurez del hueso, y también la mayor estatura, y a partir de ahí...
¿Eso sería todo... a partir de los 18-20 años?
Sí, los 18, acaban siendo entre los 16 y los 35 años, porque cada hueso tiene su pico de masa ósea determinado. Entonces, a partir de ahí, esa es el máximo ahorro que has podido conseguir, a partir de ahí esa cuenta corriente se estabiliza, y es en esos momentos donde aparecen los gastos. Gastos que devienen pues, con el envejecimiento lógico, con el uso que se le dan a todos los tejidos, en algunos casos, especialmente las mujeres, porque hay un declive dramático de su estatus hormonal de estrógenos, de hormonas femeninas, y eso hace que el hueso empiece a perder de una manera rápida. En las mujeres, entonces, la pérdida de hueso que se da con el envejecimiento, que a partir de los 35 o 45 años paralela a los hombres, se deviene muy rápida y hace que haya una pendiente, una pérdida muy importante, y es la pérdida que se produce y que da como consecuencia la osteoporosis posmenopáusica. Por tanto, uno de los elementos, uno de las dianas de población es la población femenina que comienza ya la menopausia, porque sabemos que dependiendo de la masa ósea que tengan, esa pérdida muy acelerada puede llegar a alcanzar unos niveles críticos que entonces el hueso ya empiece a sufrir fragilidad y por tanto cuando ya le ofreces ahí unas cargas que no pueden tolerar, como lo he comentado antes, pues aparecen las fracturas.
Es cuando es probable la fractura. Sí, que depende una mica también de esta hucha, ¿no? O sigui, si una dona posmenopáusica tiene una hucha molt més plena d'estalvis, això és més difícil que arribi a aquest punt crític que si ja partim d'una hucha més, per entendre'ns, més baixa, no?
Exacte.
I això com ho podem diagnosticar? Com podem saber com tenim la hucha? Perquè jo vaig a la caixa i miro quants diners tinc, que per cert no són molts, aprofito per dir-ho aquí a la cadena Radio Estel, però els ossos, com ho puc saber com tinc els estalvis dels meus ossos?
Bueno, nuestro proceso de pedir el saldo por el momento suele ser con la densitometría. La densitometría mide, es una exploración que, como su nombre indica, mide la densidad de los huesos. Es una prueba que hay muchas técnicas desde el punto de vista tecnológico que permiten acercarnos a la información de la densidad mineral ósea. Sin embargo, la que es más popular, la que tiene una mayor implante desde el punto de vista científico, porque es más flexible, porque es más exacta, también es más reproducible, es aquella que se utiliza bajo las siglas DXA, que significa, es una palabra bastante compleja, es absorciometría radiológica de doble energía.
Jolín, quina paraulota.
Sí, al fin y al cabo es que un haz de radiación, es en el concepto, un haz de radiación que genera un generador de rayos X, pues queda enfrentado a un detector y entonces el paciente o los huesos del paciente que uno quiere pues estudiar quedan situados en medio. Cuando el haz de radiación los atraviesa, sufre unas variaciones dependiendo de las dos energías y entonces permite detectar la cantidad de material que tiene el hueso desde el punto de vista de contenido mineral, pero además tiene el efecto de que permite calcular alrededor del hueso la densidad de los tejidos blandos y conocer la proporción de grasa y por tanto la proporción de masa no grasa y tampoco ósea. Eso, que es muy complejo desde el punto de vista técnico, parece que ofrece un modelo de análisis de composición corporal. Por tanto, la densitometría no solamente sirve para conocer la densidad mineral de los huesos y, por tanto, el contenido mineral que nosotros denominamos popularmente masa ósea, sino aparte nos sirve para conocer la masa de grasa que tiene el paciente y la masa de tejido no graso o masa muscular que tiene también el sujeto.
I quan es fa una densitometria, jo puc fer una densitometria només d'un os del meu cos o m'estan mirant tots els ossos i tota la composició corporal de tot l'organisme?
Bueno, la densitometría puede ser, por lo general, ya se ha regulado y entonces si tiene como objetivo conocer el estatus del esqueleto, nos vamos a huesos que nos muestran cambios más rápidos que otros. Y entonces vamos casi siempre a dos sectores en concreto, la columna vertebral, en el sector lumbar, donde no hay interposición de otros huesos, o la cadera, el tercio proximal del fémur, que es aquel que tiene, que se suele romper más con más frecuencia y también tiene unas consecuencias muchísimo más graves para el paciente por la importancia que suele tener clínica.
Es la fractura de Maluc típica dels avis,
sí,
en principi.
Exacte.
Ara faig una pregunta a la doctora Di Gregorio, perquè veig que el doctor del Riu té aquí el monopoli del micro. I en quin grup de població estaria indicada? Tots els nostres oients que ens estan escoltant, que s'estigui plantejant, ostres, jo m'hauria de fer una densitometria? Què li hauríem de fer?
A ver, en general, cuando nosotros queremos diagnosticar una osteoporosis primaria, es decir, aquella que no se corresponde secundaria a una patología, que luego podemos hablar un poquito qué patologías pueden cursar con una alteración del estado de la masa ósea, en general, en la población target o la población a la cual debemos estudiar es, como decía el doctor del Río, la mujer posmenopáusica. En general, a partir de los primeros 5 años de la última regla, que es lo que se conoce como menopausia de la mujer, se espera un año sin tener la regla para establecer el estado de cesación de producción de estrógenos. Y a partir de ahí, los 5 años siguientes, la mujer tiene en ese periodo una tasa de pérdida ósea que es bastante más pronunciada que en el resto de los años.
Es conseguir la pérdida máxima de aquest estalvi que ens ha explicat.
Exactamente. Entonces, en general, lo que se recomienda es hacer una exploración en este punto para ver en qué situación está y luego hacer una exploración aproximadamente a los 2 años para ver con qué tasa va perdiendo esa mujer y ver si en algún momento va a haber que hacer un tipo de alguna intervención.
Calcular la velocitat de pèrdua.
Exactament.
I quines altres malalties ens ha comentat? Perquè vostè ha deixat caure, excepte amb algunes malalties, quines altres malalties ens oferien?
Sí, a ver, en general, hay enfermedades como las enfermedades gastrointestinales, como los síndromes malabsortivos, la enfermedad celíaca, que pueden cursar con una alteración en la absorción intestinal del calcio. Puede haber también en ciertos trastornos, como los trastornos de los déficits de vitamina D en personas que no tienen una alimentación adecuada o que no se exponen adecuadamente al sol, como son los ancianos que están hospitalizados. Uh-huh. También se puede ver en mujeres jóvenes que tienen trastornos en el ciclo menstrual por más de 6 meses de cesación de su ciclo menstrual regular. que esto habitualmente se asocia con una patología secundaria o un déficit de la hormona sexual femenina, que es el estrógeno. Y también se puede ver en otras enfermedades metabólicas que ya son más específicas, como por ejemplo cuando hay un mal funcionamiento, se vuelve autómata la glándula que regula la secreción de la hormona paratormona, que es la que regula el calcio en el organismo. Cuando pierde todo su control, hay una enfermedad que se llama el hiperparatiroidismo de tipo primario, que afecta la masa ósea y produce una descalcificación bastante rápida.
Amb els casos de les dones postmenopàusiques, que seria potser el target més important, això ho tenim protocolaritzat? Em refereixo, per exemple, a les dones de més de 40 anys, els hi truca a casa perquè els hi toca fer una mamografia de control cada X temps, han de fer unes citologies pel control del càncer de cèrvix també cada X temps, però la densitometria es truca a la gent per dir, escolti, que això s'ha de mirar, o ha de ser el metge de capçalera el que ho té que derivar?
En general, es el médico de cabecera el que evalúa con su pericia y con sus conocimientos la indicación de realizar una prueba de densitometría, porque recordemos que es una prueba complementaria en un paciente, es decir, es una prueba más que va a ayudar al diagnóstico presuntivo. O sea, presuntivo es cuando uno sospecha de que el paciente puede padecerla. Las sospechas van ligadas a otras circunstancias que en medicina llamamos factores de riesgo, y el médico de cabecera lo que hace es combinar un poco todos estos factores y establecer la capacidad que podría tener la técnica para hacer el diagnóstico en una paciente. Es el médico de cabecera en general el que indica la prueba en el momento que lo considere pertinente.
I un cop tenim diagnosticada una osteoporosis, vostès han fet la densitometria i han vist que aquesta massa òssia està disminuïda, què hi podem fer? Quin pronòstic té? Això vol dir que me fracturaré segur si tinc osteoporosis, o puc fer algun tractament perquè això no em passi?
Bueno, en general, la densitometría, junto con los otros factores de riesgo que comentaba que pueden existir, como por ejemplo si la paciente tiene el antecedente de la mamá que se haya fracturado la cadera, le genera un riesgo mayor a ella a tener ciertas complicaciones consecuentes a la osteoporosis. En general, la densitometría permite categorizar a los pacientes en si están, primer criterio, normales, si tienen una densidad mineral ósea por debajo de las expectativas, o si tiene un criterio mayor, que sería la osteoporosis. Estos son factores que están ya regulados por la Organización Mundial de la Salud. Y en base a estos criterios, el médico puede establecer distintos tipos de tratamiento, desde medidas higiénico-dietéticas, cambiando un poco la dieta del paciente, agregando algún suplemento vitamínico, específicamente de vitamina D, o bien un tratamiento específico ya para revertir un estado patológico, francamente patológico, de alteración de la masa ósea.
I aquests estats patològics que estan tan alterats, amb tractament, vostès poden fer una densitometria al cap d'un temps i veure que realment s'ha recuperat la massa òssea?
És la altra indicació de la densitometria. Digamos que la densitometria tiene dos indicaciones bien claras. Una es el diagnóstico y la otra es evaluar los cambios evolutivos, ya sea de la historia natural de una enfermedad, es decir, cuando no hemos hecho ninguna intervención terapéutica, sino para ver cómo va evolucionando, o para evaluar la respuesta terapéutica de un agente específico que hemos instaurado en un tratamiento de un paciente. Y en general, los cambios comienzan a verse alrededor del año de estar realizando el tratamiento. Es decir, una densitometría de control en general se realiza a partir del año de tratamiento.
¿Té efectes secundaris el fet de practicar-se una densitometria?
Bueno, realmente la densitometría, a pesar que es una exploración que utiliza rayos X, el nivel de dosis de radiación que recibe el paciente es tan bajo que podría hacerse una exploración diaria y durante todos los días del año y no superar la dosis que un profesional no expuesto puede recibir. Es una dosis prácticamente simbólica.
O sigui, no estem parlant com un TAC, per exemple, ni molt menys. Vull dir, és una exploració pràcticament inocua, pel que ens
està comentant. Eso multiplica por miles la dosis de radiación que se recibe en una densitometría. Es inocua.
Molt bé. Què ens han deixat al tinter? Perquè ja l'Àlex ja m'està fent senyals de fum de que ens estem passant del temps. Diguin, aviam, dos minutets més, però lo que m'hagi quedat per preguntar. Què ens ha...
Bueno, quizás lo que tendríamos que hablar es que la densitometría parece que una prueba muy consolidada porque ya está ha dado todo de sí y la exploración le estamos sacando muchísimo más rendimiento. Primero porque ofrece datos no solamente de la cantidad de material, sino de la calidad del material. No solo de cómo está arquitectónicamente establecido desde el punto de vista geométrico. La densitometría ahora avanza desde el punto de vista de proyectos de investigación a la densitometría en 3D, utilizando la misma técnica, o que parece que sea un TAC, o la densitometría para evaluar la microarquitectura, que con la misma exploración, la misma dosis, el mismo tiempo, el mismo coste, ofrece información sobre la calidad del hueso, que permite clasificar mucho mejor al paciente, no solamente en la cantidad, sino en la calidad, con lo que permite clasificar desde el punto de vista de un paciente con un más o menos riesgo a igual densidad mineral ósea. O sea, está abriendo nuevos horizontes con una técnica que es muy barata, muy reproducible y muy segura.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer fer aquesta entrevista a distància i de nou agrair-los la seva presència. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies a ustedes.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop en sabem una mica més de l'osteoporosi i la densitometria, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Recordin que per contestar aquestes preguntes ens les tenen que fer arribar, o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777. Això és el que ha fet el Jordi Alet, que ens ha preguntat: com puc saber si tinc la gripa? Doncs hem transmès aquesta pregunta a la doctora Núria López. Ella és la cap del Servei d'Urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, doctora López, com podem saber si tenim la gripa?
Hola, bueno, la gripe A és una grip com una altra qualsevol, la grip estacional de cada any, dona clínica de febre, malestar general, una mica de miàlgies, de dolor muscular, dolorosi, i uno se troba una mica aixafat. En quant a la clínica, un pacient no pot saber si és una grip estacional habitual o és una grip A. Llavors, el millor és consultar el metge d'atenció primària i que hi surtin una mica de dubtes. Nosaltres tampoc a priori podem saber, a no ser amb una analítica específica.
El Consell de Salut.
Espai patrocinat pels embotits Ubac, d'Organyà, que ens patrocinen els nostres senzills Consells de Salut, que cada setmana ens prepara la Montse Buera per explicar-nos què hem de fer per trobar-nos millor. I avui la Montse ens ha preparat quins consells que tenim que fer per previndre l'aterosclerosis. T'escoltem, Montse.
Les artèries pateixen lesions degeneratives que van endurint les seves parets i propicien la seva oclusió en dipositar-se en elles substàncies de la sang, com el colesterol, els hematies, les plaquetes, el calç. Aquestes lesions poden afectar a les artèries coronàries, desembocant en situacions d'angina de pit i infart de miocardi, o bé a les artèries cerebrals, provocant ictus. Els factors de risc més importants són l'excés de colesterol, la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, la vida sedentària i factors psicosocials com l'estrès. Cal reorientar l'alimentació i els hàbits de vida per tal de disminuir els factors de risc. En alimentació, es recomana consumir regularment cereals, verdures, llegums, fruita, peix, oli d'oliva i làctics desnatats. De manera limitada, això vol dir uns 3 cops per setmana, ous, marisc, carn, formatge i refrescos ensucrats. I es desaconsella totalment prendre pastissos i bolloria, xocolata i embotits. Compte amb l'alcohol i el cafè, en podeu prendre, però de forma moderada. L'exercici físic ha de ser constant i moderat, sense grans esforços i amb poc desplaçament muscular, com per exemple natació, caminades o ciclisme en terreny pla.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de la salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell i, de fet, avui, mixte, des de la Seu d'Urgell i des de Barcelona, per a tota Catalunya, de fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Agrair avui especialment la tasca dels nostres tècnics, de l'Àlex Alsina, aquí a la Seu, i del Jordi Carretero, als estudis de Ràdio Estel de Barcelona, i, com sempre, a la Montse Buera. Res més, esperem que el programa hagi estat del seu interès, esperem que ja sapiguem una mica més de què serveix una densitometria que ens serveix per diagnosticar l'osteoporosi i que hem de cuidar molt, molt i molt els nostres ossos, i ens acomiadem de tots vostès des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell. Els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici, recordin, la salut és cosa de tots. Ens trobem d'aquí 7 dies, al mateix lloc de sempre. Passin una molt bona setmana.